Buenos días. Gloria a Dios por este día, amén. Y feliz Día del Padre a los que tienen el privilegio y el honor de ser papás. Y principalmente damos gloria por nuestro Padre Celestial, amén. Padre perfecto, Padre amoroso, Padre que nos tiene ahí sujetos en su brazo poderoso y que nos lleva siempre hacia Cristo, a crecer en Él. Y damos gloria a Dios por eso y gloria a Dios también por permitirnos a los que tenemos este privilegio enorme de ser papás en este tiempo. Bien, vamos a de pie a orar por la predicación de la palabra de Dios, un tiempo de adoración también, y que Dios abra nuestro entendimiento espiritual, nuestros oídos espirituales, para poder escuchar su palabra y para poder aplicarla también a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres el Padre perfecto, el Padre amoroso, Señor. Te damos gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias porque cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos perdonaste, nos atrajiste hasta ti, Señor. Y nos pasaste de la muerte a la vida, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos guías, Señor. Gracias, Señor, porque es un regalo enorme, Señor, poder tener un Padre como tú, Señor. No hay nada que se compare a ello en todo el mundo, Señor, en toda la creación. Gracias por eso, gracias por permitirnos a los que somos papás también, pues, disfrutar también y celebrar este día, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas. Tú eres el que nos ha dado ese privilegio, Señor, de ser papás. Y te ruego, Señor, que seamos esos papás piadosos que tú quieres que seamos para tu gloria y para tu honra, Señor, entendiendo la misión que tenemos cada uno de nosotros también como hombres. Y ponemos esta prédica en tus manos, Señor. Que sea tu palabra predicada expositivamente a nuestras mentes, a nuestros corazones, que produzca arrepentimiento, Señor, que produzca un cambio de dirección, Señor. Que produzca que salgamos de aquí con ánimo, con fuerza y valentía, Señor, con corazones contritos y humillados, Señor, para llevar adelante la obra que tú nos has encomendado, Señor. Que no sea el consejo humano ni sabiduría humana, Señor, que sea solamente tu palabra. Y te damos a ti la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y bueno, gloria a Dios por el día de hoy. Y vamos a leer 1 Timoteo 4:16. Es un texto sobre el cual vamos a estar meditando y sacando mucha aplicación. Es una prédica también más enfocada el día de hoy a los hombres, especialmente a los papás. Pero mujeres que están acá el día de hoy, sepa que los principios que están acá en la prédica son aplicables 100% para tus vidas también. 1 Timoteo 4:16 dice la palabra de Dios así: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Acá Pablo le está dando una exhortación a Timoteo de tener mucho cuidado cómo está viviendo y lo que está enseñando. Y nosotros, papás, hombres, que estamos acá el día de hoy reunidos, pues tenemos una forma de vivir. Y esa forma de vivir enseña a nuestros hijos. Porque nuestros hijos aprenden primeramente por imitación, especialmente cuando tienen menos de 15 años. Y Pablo le exhorta a Timoteo, pero esa exhortación es para nosotros también, a mantenernos firmes, firmes en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Papás que están acá reunidos el día de hoy, los primeros que nos oyen son los de nuestra casa, de nuestra esposa y son nuestros hijos. Más que quizás cualquier otra persona. 1 Timoteo 4, Pablo le da una exhortación también a Timoteo, hablando de los postreros tiempos, que vendrá gente engañadora, con doctrinas de demonios. Y nos dice que algunos se apartarán de la fe verdadera por escuchar estas doctrinas de demonios. Es una advertencia muy fuerte para nosotros también. Pero vemos eso actualmente, ¿sí o no? Vemos cómo estamos en un mundo cada vez más perverso, un mundo cada vez más oscuro. El pecado es cada vez más manifestado en el mundo y con más intensidad. El odio y el rechazo a todo lo que es Dios es cada vez más evidente. Es un mundo sumamente complicado. La agenda mundial de las grandes organizaciones, que son las que dominan y manejan el mundo, tienen el objetivo primordial hombres que están acá, a iglesia, el objetivo principal de adoctrinar a nuestros hijos para que rechacen a Dios y todo lo que es sagrado. Esa es la misión principal, que rechacen a Dios y que abracen todo lo que Dios aborrece. Y eso es lo que está en el mundo, eso es lo que está en la política, en la economía, lo que vemos en la música, en la sociedad, en los contenidos multimedia, en muchas de las películas, aún en las caricaturas que nuestros niños ven. ¿Cuántas caricaturas que parecían muy sanas salen escenas lésbicas, homosexuales? ¿Cuánto está empujando Disney esta corrupción también? ¿Para qué? Para cambiar el entendimiento, para cambiar las creencias, el pensamiento de nuestros hijos. Y eso tiene un impacto mundial. Vean lo que pasó con Hungría. No sé si ustedes han leído esto, pero Hungría recientemente aprobó una ley que prohíbe contundentemente cualquier tipo de enseñanza homosexual a menores de 18 años en los colegios. La erradicó por completo. Cualquier referencia a la homosexualidad y al colectivo LGBTI está completamente prohibido, porque ellos quieren proteger a los niños y a los adolescentes, ¿de qué? De la pedofilia. Porque estas doctrinas, queridos hermanos que están aquí al día de hoy, tienen como fin no solamente adoctrinar, pero que la pedofilia sea aceptada. Primero, las feministas, o sea, con las feministas, luego la comunidad LGBTI, luego el aborto, y la cuarta es la pedofilia. Entonces, si vivimos en una sociedad así, yo felicito a Hungría por lo que hizo. Fue un voto unánime, solo una persona estaba en contra de esto, pero ellos prohibieron, repito, todo lo que tiene que ver con eso. Y ven la razón que dio este país. O sea, no es un país que sea creyente, o al menos su gobierno no diga que sean creyentes, pero la razón que dieron es una razón que tiene que hacernos sonar a nosotros. Dijeron, la responsabilidad de enseñar a los hijos las creencias, la moral, la religión, los valores, es en la casa. El gobierno no puede tener jamás la autoridad de hacer eso o de imponer eso a sus hijos. Pero mira, que un país como Hungría se da cuenta de esto, y cuánto de nosotros lo hemos realizado. O sea, nos damos cuenta de que eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos nosotros los responsables. Y vean lo que sucede. Hungría aprueba esto en su soberanía. ¿Y qué pasó? 16 países de la Unión Europea le cayeron encima. Quieren sacarlo ahora de la Unión Europea. Se han hecho burla de ellos. Algunos equipos de fútbol que están ahorita jugando en la UEFA han izado banderas homosexuales en contra de la aprobación de Hungría. Pero esto nos enseña mucho, amén. Porque la palabra de Dios nos enseña a estar en contra de todas estas cosas. Y la responsabilidad, queridos hermanos, pasa primeramente por nosotros, los hombres. ¿Por qué hay tanta presión por rechazar todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Por qué? Por rebelión, por deseos engañosos, por avaricia, codicia, corrupción, fornicación, mentira y odio. Y repito, esta agenda global, que es satánica, es demoníaca, tiene la misión de que nuestros hijos sean así. Tiene la misión de que nuestros hijos sean adoctrinados, que crean que esto es bueno, que crean que es lo correcto, para luego abusar de ellos y violarles inclusive. ¿Cómo? Bueno, ellos piensan que un niño de 8 años tiene la madurez mental de decidir qué sexo tiene. ¿Ustedes saben eso? Científicamente, el cerebro, el neurocórtex o la corteza prefrontal, madura hasta los 23 años. Por eso es que los adolescentes son tan inquietos, son tan rebeldes muchas veces, porque no han madurado. Imagínense un niño de 8 años que pueda tomar una decisión de estas. Es absurdo. Claro, si ellos enseñan esto y la gente empieza a absorber estas creencias, pues obviamente si puede cambiar de sexo o decidir cambiar de sexo, pues puede también que un adulto abuse de estas personas y uno de estos niños. Y nuestros niños están expuestos a eso. Ahora, ¿quién se va a parar enfrente para detener estas barbaridades? Las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley, todas las empresas tecnológicas de redes sociales, se han convertido en juez y parte. y determinan qué contenidos pueden ir en sus plataformas y qué contenidos no. Alineados, por supuesto, con la estrategia mundial y de rechazar todo lo que sea Dios, todo lo que sea sagrado. Atrévete a poner un post en contra del aborto, a ver qué te pasa, te lo bloquean. Ponen contenido sensitivo y si sigues insistiendo, te borran la cuenta. Por supuesto, todos alineados al adoctrinamiento satánico que existe en este mundo, que tiene como objetivo nuestros hijos, primordialmente. Ahora, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Vamos a la raíz, porque sabemos que la maldad ha existido en toda la historia de la humanidad. Somos seres que tenemos pecado y somos concebidos en pecado por la caída de Adán. Pero pongámosle la lupa, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién es el principal culpable? Pues el hombre, sexo masculino, el hombre principalmente. ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado a las mujeres tiradas, ha dejado a sus hijos abandonados por seguir sus propios placeres. Han sido valientes a la hora de tener relaciones con la mujer, pero cuando quedan embarazadas huyen como cobardes, dejando a sus familias tiradas. Han sido cobardes a la hora de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Han sido cobardes a la hora de estar a la par de sus hijos, guiándoles, enseñándoles. Han preferido darle rienda suelta a sus deseos carnales. Han preferido irse a tomar guaro con sus amigos. Han preferido quedarse jugando videojuegos. Con 40 años, parecen chiquitos, que si no se les ha caído el ombligo. Han preferido ser infieles a sus esposas, pasar metidos en pornografía, pasar metidos en todas estas barbaridades, en lugar de estar fieles a Cristo, enseñando y dirigiendo a sus esposas en el llamado que Dios les dio, que Dios nos dio a los hombres. No han aceptado su rol como hombres. Muchos, en lugar de ser hombres masculinos, se han vuelto completamente femeninos. Y esto ha afectado todo. ¿Por qué vemos tantas feministas, tantas feminazis? Precisamente por abandono. ¿Por qué estas mujeres tienen tanto odio por el hombre? Porque tienen un odio profundo, porque su papá las abandonó. Pregúntenle a cualquiera de ellas y ustedes se van a dar cuenta de dónde proviene ese dolor tan grande que ellas tienen y cómo lo expresan de esta manera también. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso asumir el rol que Dios le dio desde la creación del mundo, de cuidar, de proteger, de velar por su familia. Y ese rol, queridos hermanos que están acá, es el rol que todos de nosotros tenemos. Amén. Le voy a poner un ejemplo de la influencia y el poder que tenemos nosotros sobre nuestros hijos. ¿Me pone la imagen? Ah, ok. Ahí está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pues un deportista con mucha influencia, ¿no? Hace unos días tuvo una entrevista para el campeonato de la UEFA que estaban compitiendo. Y habían dos botellas de Coca-Cola, no sé si ustedes lo vieron, pero si no se los cuento. Dos botellas de Coca-Cola, él ve las botellas de Coca-Cola, él tiene una aberración en contra de Coca-Cola, quiero también decir de dónde sale esto también. Ha mencionado muchas veces que es una bebida que ningún deportista tiene que jamás tomar. Pero en fin, él lo que agarra las botellas y las corre y hace una señal con el agua. Este gesto, que duró pocos segundos, le causó a Coca-Cola una pérdida de 4 billones de dólares. O sea, no millones, 4 mil millones de dólares en cuestión de segundos. Ahora usted pensará, ¿qué tiene que ver todo esto con la prédica del día de hoy? Pues tiene que ver mucho. Porque así como vemos esta influencia que tiene un hombre como Cristiano Ronaldo a nivel mundial, nosotros tenemos una influencia aún mayor con nuestros hijos. Póngame la siguiente. Vean lo siguiente, datos científicos de la psicología, también, y neuropsicología y psiquiatría. Científico ahorita. Problemas derivados de un mal trabajo de papá con sus hijos. Problemas derivados. Esto es lo que nos dice la ciencia, ¿ok? Dice problemas para seguir las normas o tener, o seguir normas o la autoridad. Incapacidad de generar una estructura sólida para llevar adelante proyectos o metas en la vida. Indisciplina y falta de voluntad, conductas abusivas con los demás o dificultades para ejercer la propia autoridad, falta de honor, sinceridad e integridad. Esto es lo que la ciencia nos dice. Pero esto no es lo peor, ahorita vamos a lo peor. ¿Ok? Entonces, por supuesto, los hijos van creciendo, están siendo influenciados por nosotros de una manera o no, o otra, y un mal trabajo va a ir produciendo por lo menos estas cosas a nivel general. ¿Por qué hay, ¿por qué hay niños de 40 años viviendo con sus papás todavía y de 30 años? ¿Por qué? Porque tienen una incapacidad de generar un proyecto de vida que los saque de la casa. ¿De dónde nace eso? Pues de la relación con el papá, una relación mala. Vean esto, alrededor del 40% de los niños en el mundo occidental, 40%, se van a dormir el día de hoy sin sus papás conviviendo con ellos, 40%. 50% de los niños en el mundo occidental llegan a los 18 años pasando al menos una parte significativa de su vida sin papá o sin mamá, o sea, están separados. Se cree que nunca antes en la historia de nuestra sociedad han sido o han habido tantos niños abandonados de manera voluntaria por sus papás. Nunca antes un niño debía crecer sin un padre como lo hemos visto en el tiempo actual. Y por supuesto, la ausencia de papá tiene un grave impacto en los hijos y en el conjunto de la sociedad como lo estamos viendo actualmente. El ejemplo que puse de Cristiano Ronaldo de 4 billones de dólares no se compara en nada al impacto que nosotros tenemos y la influencia que tenemos con nuestros hijos. La siguiente. El padre ausente o síndrome del padre ausente es un efecto sociológico, también psicológico, muy documentado si usted lo quiere estudiar. Se ha demostrado que la ausencia de papá, no mamá, no se resientan conmigo, pero está muy relacionado a papá. Ahorita les voy a explicar por qué. Que los papás que están emocionalmente ausentes o físicamente ausentes, de hecho hay estudios científicos que dicen que es lo mismo o prácticamente lo mismo que papá esté presente físicamente, pero que esté emocionalmente ausente o que no esté del todo. ¿Ok? ¿Cómo está un padre emocionalmente ausente? Bueno, está metido en su trabajo todo el día, nunca juega con sus niños, nunca les enseña cosas, nunca comparten cosas, nunca oran juntos, nunca tienen devocionales y no le interesa nada a sus hijos. ¿Cómo vemos esto en la sociedad actual? Muchísimo. Los papás que van a un colegio y pretenden que el colegio les enseñe todo, que les enseñe los contenidos de las materias, que les enseñe valores, que les enseñe religión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque yo estoy pagando. Entonces el colegio es responsable de enseñarles todo. Y yo veo esto porque trabajo en educación. Lo veo constantemente. Donde las familias ponen toda la responsabilidad en la escuela cuando la responsabilidad primera de la educación de nuestros hijos es nuestra, no de la escuela ni el colegio. Ahora, cuando el padre está física o emocionalmente ausente, los efectos son devastadores. Algunas de estas consecuencias del padre ausente son aumento del promedio de suicidio. En un estudio de Estados Unidos, dice que un adolescente tiene 70% más de probabilidad de cometer suicidio si su papá estuvo ausente. 70%. Hay un aumento en las tasas de depresión y ansiedad. Los adultos o jóvenes adultos o adolescentes que tienen más problemas o tasas más altas de depresión y ansiedad son jóvenes que crecieron sin papá. Posibilidad de encarcelamiento en la vida adulta. Los estados más problemáticos en Estados Unidos, los que tienen más violencia, son aquellos estados en los que hay más madres solteras. Disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar. Yo he tenido la oportunidad de hacer estudios en Nicaragua, particularmente del tema de abandono escolar, y puedo decir que de esos estudios, más del 80% de los muchachos que han abandonado el colegio vienen de hogares disfuncionales, hogares donde el papá está ausente emocional o físicamente. Ingresos económicos más bajos, pobreza, baja estabilidad de empleo, son temas relacionados también a la falta de papá en la casa. Aumento de las tasas de divorcio o problemas con relaciones interpersonales. Abuso de sustancias, drogas, alcohol y demás. Problemas emocionales, de comportamiento y sociales. Ok, esto es lo que nos dice la ciencia, del efecto de los papás o la ausencia de nuestro rol como papás en la casa, pero esto no es lo peor. O sea, si esto ya es suficientemente grave, eso no es lo peor. Lo peor es lo siguiente. Si me pone la siguiente, por favor. ¿Qué es lo peor? Que todas estas cosas son terribles. Ninguno de nosotros quiere ver a un hijo que se suicide. Ninguno de nosotros creo que quiere ver un hijo abusando sustancias o siendo drogadicto o teniendo un problema que lo encarcelen después. Eso es muy triste, muy doloroso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si no somos diligentes, hermanos, en nuestra tarea, nuestros hijos nunca van a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque nunca vieron que tuviéramos temor de Dios nosotros. Estamos modelando. No amarán a Dios, no amarán al prójimo. Les costará muchísimo ver a Dios como un Padre amoroso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna dificultad para ver a Dios como un papi amoroso? Decirle papi, Abba Padre. ¿Por qué? Porque la figura que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón es la de un papá que no estuvo quizás o que fue un papá abusivo. Vean cómo influye eso. Y yo sé de algunas mujeres que están acá o que están también en la iglesia que ha costado mucho y que Dios ha ido sanando eso para poder entender que Dios es un Dios, un Padre perfecto, un Padre amoroso y quitar lo que está en la mente, renovar la mente de lo que aprendimos. Si no hacemos nuestra tarea, los hijos, nuestros hijos no le verán sentido a la piedad. Si nos da pereza venir a la iglesia, siempre estamos llegando tarde, ¿cómo nuestros hijos van a aprender eso? Van a decir, de mi papá siempre está tarde para ir a la iglesia, no está de ánimo para ir a la iglesia, no está de ánimo para orar. Entonces, ¿por qué yo voy a estar? Hermanos, si ustedes tienen hijos de menos de 15 años, sepa que la etapa más crítica que tenemos son esos 15 años. Y la principal forma de aprender de estas edades es por imitación. Si ustedes no me creen esto, pongan un programa mexicano a sus hijos. Y van a ver que en cuestión de 2 semanas están hablando como mexicanos o españoles. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son como esponjas absorbiendo. Y van a absorber todo lo que ven de nosotros. Si tu hijo tiene pereza a venir a la iglesia, es porque tú tienes pereza a venir a la iglesia. Si tu hijo no quiere orar, es porque tú no estás orando. O no ama la oración. Así de fácil. ¿Qué pasará con nuestros hijos? Buscarán satisfacer su falta de amor, su cariño, su atención, su corrección, su disciplina, con cualquier cosa que no sea Dios. ¿Por qué? Porque no lo vieron en nosotros. Serán avaros, amadores de sí mismos y rebeldes. O sea, tendrán una vida sin Cristo. Y ese es el efecto peor de todos. Si ya lo que la psicología y la ciencia nos indica, a nivel sociológico, a nivel del impacto en la sociedad, por supuesto, porque cuando la sociedad no se fundamenta en la relación de la familia como Dios la formó, todo es un caos. Por eso todas esas organizaciones que quieren destruir la familia tradicional o la familia que Dios formó, lo que quieren es producir un caos a nivel mundial. Porque la sociedad se sustenta por lo que Dios formó. Hombre y mujer en matrimonio, teniendo hijos para la gloria de Dios. Pero si no somos diligentes, estamos enviando a nuestros hijos en una carretera grande al infierno. Y nosotros, repito, tenemos la tarea de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que eso no suceda. Por supuesto, dependiendo de la soberanía de Dios, que es solamente Dios el que puede transformar el corazón de nuestros hijos. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo Satanás, cómo la maldad del hombre a nivel mundial y las grandes organizaciones están haciendo todo esto, donde quieren abusar de nuestros hijos, donde quieren matarles, porque el propósito de Satanás es matar, destruir y robar, y quedarnos de brazos cruzados. ¿Es acaso eso, iglesia, lo que queremos para nuestros hijos? ¿Vamos a dejar que el mundo los adoctrine? O hombres, vamos a ponernos nosotros fuertes, firmes, y aunque nos metan a la cárcel, porque ya hay países que están aprobando leyes para que un hijo de 7, 8 años pueda ir a quejarse con la policía si el papá le habló fuerte. En esta sociedad tan frágil y tan de cristal, tan cobarde. En Apocalipsis, en 21, habla de quiénes son los primeros que no van a entrar al reino, los cobardes. Y nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser valientes y esforzados en el Señor. Tenemos que enseñarles a ser esforzados ante cualquier doctrina contraria a la palabra de Dios. Y tenemos que pararnos firmes porque estamos en guerra, iglesia, estamos en guerra. Y quizás no sé si te has dado cuenta, pero espero que te des cuenta hoy. Y podemos confiar en que Cristo ya venció. No importa qué tanto crezca la maldad en el mundo, Cristo ya venció, Cristo está más grande, es más grande que todas estas cosas, y podemos confiar en Él y aferrarnos a Él, en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y por supuesto siendo consecuentes al llamado que Dios nos ha dado, siendo esforzados y valientes en llevar adelante la misión que Él nos encomendó. Y queridos hermanos, hombres principalmente, que están acá el día de hoy, tu primer ministerio es tu casa. Quizás tienes deseos de servir en otras áreas, tienes deseos de enseñar o predicar. No, todavía. Primer ministerio es tu casa. Ahí es donde está tu primera iglesia, podemos decir. Entonces, entre más fuerte sea tu matrimonio, entre más fuerte sea tu relación con tu esposa, tu amor, tu diligencia con tus hijos, pues más oportunidades de servir en otras áreas. Pero muchas veces quizás queremos ir a enseñar a otros, pero no estamos enseñando a nuestros hijos. ¡Qué absurdo eso! Nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros y ver en nosotros como padres, como hombres, hombres contritos y humillados delante del Señor. Hombres que tienen falta, sí, pero hombres auténticos, hombres de valor, hombres vulnerables. Yo he tenido que pedirle perdón a mi hija, a mis hijos, muchas veces, por cosas que hice mal. Y Dios me humilla mucho. De hecho, el rol de papá creo que es el más difícil o el más retador y el que más me humilla. Porque estamos luchando con todas estas cosas, pero también estamos luchando con el propio pecado de nuestros hijos. Hay gente que dice que los bebés no pecan. Absurdo, ¿no? Los arminianos pensaban esto, que tenían varios años sin pecar. Yo me acuerdo, mi hija cuando nació estaba rebelde, inmediatamente llorando y pidiendo y todo. Y yo, qué absurdo esto. Seguramente nunca han tenido hijos o nunca estuvieron en el parto para darse cuenta que el pecado viene desde la concepción y que luchamos con eso también. Y nuestros hijos luchan con eso. Muchos del pecado que tienen nuestros hijos son un reflejo de nosotros mismos. Ahora, teniendo esto en mente, ¿qué hacemos para dejar un legado piadoso a nuestros hijos? Porque sí es posible, porque es posible por medio de Cristo. Sí podemos dejar un legado piadoso. Yo creo que todos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que ustedes quieren eso para sus hijos y las futuras generaciones. La primera cosa que debemos hacer es nutrirnos con la palabra de Dios para que puedas nutrir a tus hijos con esa misma verdad. Y aquí vamos a hacer una analogía con la salud. Si tú tienes sobrepeso, si estás con diabetes o con mucho azúcar en la sangre, o tenés cualquier cosa que te está provocando un mal de la salud, lo primero que tienes que hacer es mejorar la alimentación. Si alimentas la alimentación, el metabolismo se empieza a acomodar en la obra perfecta de Dios y por supuesto vas a ver mejoras en la salud. En la salud espiritual es igual. Si tu mente la estás llenando de porquería, si tu mente la estás llenando de la filosofía del mundo, si la estás llenando de música que no glorifica a Dios, si la estás llenando de libros que no edifican, si la estás llenando de amistades que no edifican, ¿qué es lo que va a estar en tu mente? ¿Qué va a ser o cómo va a ser tu salud espiritual? Pues va a estar mala. Eso es como a que tu cuerpo le metas un montón de fritanga, un montón de azúcar y gaseosas y pases todos los días en eso. ¿Cómo va a estar tu salud? Por los suelos. Es igual. Y tenemos que entender que cuando hablamos espiritualmente y hablamos de nutrición espiritual, es todo lo que entra en nuestra mente, todo lo que escuchamos, todo lo que procesamos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que compartimos, moldea nuestra mente. Por eso la palabra de Dios tantas veces nos dice que renovemos nuestra mente. ¿Y qué está en la mente? Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros afectos. Están ahí. Y el cerebro es plástico. Eso significa que se moldea con lo que usted está alimentándole. Ya Dios lo hizo así, perfecto, perfecto. Pero tienes que entender que con lo que te estés alimentando espiritualmente en tu vida va a afectar tus designios, va a afectar tus intereses, tus afectos, tus pensamientos y tus creencias. Entonces, si tu mente está cargada de doctrinas del mundo, si estás abrazando todo este humanismo tan horrible, o mujeres también, vean que esto aplica para ustedes, ¿ok? Si ustedes están escuchando más a mujeres feministas, si están escuchando cosas que no son la verdad, eso afecta a su mente. Y ustedes van a empezar a actuar de esa misma manera. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes están incorporando a su mente y a su corazón. Entonces, así como la salud física depende en gran manera de la nutrición, la salud espiritual también. Primera de Timoteo 4:6, Pablo le dice esto: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien, póngale subrayado, bien alimentado. ¿Con qué? Con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. ¿Ustedes quieren estar bien alimentados? No, ninguno. Ah, bueno. Entonces, ¿con qué nos alimentamos? Con la palabra de Dios, el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, nos llene por completo. Efesios 4:23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve, ¿qué? Los pensamientos y las actitudes. Amén. Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar, cambiarles la mente. ¿Por qué es imprescindible cambiar la mente, iglesia, y nutrirnos con la palabra de Dios? Porque venimos todos de nosotros con mucha basura del mundo y con mucha basura de nuestros propios corazones perversos y engañosos. Y tenemos que ser limpiados en nuestra mente de tantas cosas que hicimos, de tantas cosas que pensamos, de tantas cosas que están ahí en nuestra mente. Y ser renovado nuestro entendimiento para poder llevar adelante la obra que Dios nos ha dado. No podemos nutrir a nuestros hijos con la palabra de Dios si nosotros no lo estamos haciendo. Le voy a poner otro ejemplo. Si en tu casa todos los días comen fritangas, pasteles, gaseosas, ¿qué comen tus hijos? ¿Verduras? No, ¿verdad? No, van a comer exactamente lo mismo. De igual manera, si no te nutres de la palabra de Dios, jamás, jamás podrás nutrir a tus hijos en la palabra de Dios. Lectura y estudio de la palabra es imprescindible para esto, y entre más tiempo pases leyendo y estudiando la palabra, mejor. Salmo 119 es muy hermoso, es el salmo más grande que existe en la palabra de Dios, habla mucho de esto. Y el 119:1-5 dice: felices, dichosos, bienaventurados los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal. Vean qué interesante, no negocian con el mal. O sea, no negocian con las doctrinas huecas del mundo, no las abrazan, no las incorporan. Como tristemente muchas iglesias están aceptando la homosexualidad en la iglesia, tienen a líderes que son homosexuales en alabanza. No. No negocian con el mal, andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hombres que quieren ser valientes, primeramente se van a nutrir de la palabra del Señor constantemente en sus vidas. Segunda cosa, importantísimo, ejercitarse en la piedad y animar y enseñar a nuestros hijos a ejercitarse en esa misma piedad. De manera similar a como lo vemos en la salud, la nutrición por sí sola es insuficiente sin el ejercicio. De igual manera, en la piedad, en el camino espiritual es igual. Si solamente nos estamos alimentando con la palabra de Dios y eso queda ahí, nos estamos engordando y no nos estamos ejercitando en la piedad, eso no produce algo bueno. Es necesario también ejercitarse en la piedad, y no solamente ejercitarse en la piedad, sino animar y enseñar a nuestros hijos a ejercitarse en esa misma piedad. ¿Cómo nos ejercitamos en la piedad? Primero, con oración y ayuno. oración y ayuno. La palabra de Dios nos manda en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar, a orar sin parar. En Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con oración de súplicas y agradecimiento. Primera cosa que hace un creyente para ejercitarse en la piedad es pasar mucho tiempo en oración y mucho tiempo en ayuno delante del Señor. No se puede ejercitar en la piedad jamás sin orar, porque no orar es igual o es sinónimo de autoconfianza. Y en nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder hacer un cambio, ni en nuestras vidas, ni mucho menos en las vidas de nuestros hijos. Pero orando sí, la oración del justo tiene mucho poder. Orar por nuestros hijos, de rodillas, estar orando con ellos, de día, de mañana, de noche, en todo momento que podamos. Orar, orar, orar. Segundo ejercicio espiritual para ejercitarse en la piedad, retiros espirituales. Mateo 14:23 dice que Jesús, después de despedir a la gente, se fue a las colinas para orar a solas. Nosotros debemos sacar tiempo para tener retiros espirituales. Y hacer retiros con nuestros hijos también y con nuestras esposas. Pero mujeres, eso aplica para ustedes también, ¿ok? No piensen que no, no se estén esquivando, porque estas enseñanzas son para ustedes también. Retiros espirituales, programarlos, tenerlos ahí, siempre calendarizados. Tercero, devocionales. Y los devocionales, de una manera sencilla, es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, ponerla en práctica. Estudiamos un texto y lo ponemos en la práctica, le hallamos una aplicación a eso. Nos reunimos con nuestros hijos y podemos hacer muchos tipos de devocionales, pero esto es parte de lo que Dios nos está mandando a hacer para ejercitarnos y que nuestros hijos vean que amamos la palabra de Dios, que la estamos aplicando en nuestras propias vidas. Muchas veces queremos hacer devocionales muy teológicos, pero mira, yo he aprendido con el tiempo que es más efectivo ser vulnerable, mostrar a nuestros hijos un corazón contrito y humillado, un corazón que necesita de Dios, y tomar un texto sencillo y decirle, mira hijo, yo aprendí esto de la palabra y espero que tú lo puedas ver, que seas agradecido con Dios. Y podemos usar cualquier circunstancia para esto, cualquier circunstancia, porque cualquier enseñanza, ustedes deben apuntar esto, cualquier cosa que nosotros queramos aprender requiere repetición, requiere durabilidad, requiere aplicación y requiere constancia. Cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Quieres aprender a tocar guitarra? Repetición, aplicación, durabilidad, constancia. ¿Quieres aprender la palabra de Dios o nutrirte en la palabra de Dios? Repetición, duración, aplicación, constancia. Les voy a poner un ejemplo para que esto les quede más claro. Tienes problemas de salud, estás con el azúcar al tope. Los médicos te mandan inmediatamente a cortar las comidas. Pero dices, no, voy a dejar de comer azúcar un día al mes. ¿Eso tiene algún efecto? No. O una persona que tiene que bajar de peso porque está mal de salud o lo que fuera, una vez voy al gimnasio, ¿eso es suficiente? No. O voy a comer ensalada una vez al mes. Todos los días hay fritanga, pero una vez al mes la ensalada, ay, ya comí sano. No, no pasa así. En la vida espiritual tampoco. Tampoco. Debemos ser intencionales con esto, repetirlo y buscar la aplicación siempre. ¿Cómo lo hacemos? Porque tal vez piensas que es complicado. No es complicado. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mi hijo Diego es un poco nervioso o muy precavido. Ya tiene esa forma de ser. Le cambiamos su inflador de la piscina por un chaleco y estaba muerto de miedo. No quería meterse a la piscina. Y yo lo agarré, oré en mi interior y yo, Señor, enséñame o guíame para enseñarle a mi hijo a no tener temor, porque tú lo cuidas. Y lo abracé y él iba llorando y yo le estaba hablando al oído. Hijo, no tienes que tener temor, Dios te cuida, papá está aquí, papá te cuida, yo no te voy a dejar nunca y aunque yo te deje, Dios te va a cuidar. Y así me lo tuve como 15 minutos. y diciéndole, tratando de animarlo, pero constantemente repitiéndole y repitiéndole, hijo, no tengas miedo, Dios te va a cuidar. Yo estoy aquí también, pero aunque yo no estuviera, Dios es más grande que eso. Al rato se soltó. Y yo, gracias Señor. No porque se soltó, sino porque yo sé que esas palabras quedaron profundo en su corazón y en su mente y en su corazón. Tal vez no las va a recordar cuando esté grande, a nivel racional, pero yo estoy seguro que ese momento va a recordar su corazón más adelante. O sea, su memoria emocional. Y tenemos, repito, pues que ser intencionales. Cuarto, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos primero. Primero a nosotros mismos y después a nuestros hijos. 2 Timoteo 4:2, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Quién es tu gente, querida iglesia? Primeramente, tu familia. Tu familia. ¿Con quién compartimos la mayor parte del tiempo? Con la familia. Por eso les decía al inicio, hombres, el primer ministerio que ustedes tienen y que yo tengo es en la casa. Es el gimnasio donde nos entrenamos. Si la casa no está bien, ya nos descalifica como hombres, según la palabra de Dios, y como líderes también. Tercero, aprender a descansar y confiar en el Señor. Pero, y aquí pongan el subrayado, pero sé valiente y esforzado en tu llamado. Porque eso es importante. Nos nutrimos de la palabra de Dios constantemente, nos ejercitamos en la piedad, confiando siempre en el Señor, por supuesto, y luego descansamos. ¿Por qué descansamos? Porque es Dios el que hace la obra. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Y quizás nos frustramos, yo me frustro muchas veces y estoy luchando por enseñarle a mis hijos, y hay cosas que hacen que me sacan a veces de quicio, que me humillan, y es Dios también mostrando mi propio pecado. Cosas que, repito, le tengo que pedir perdón a mis hijos porque yo he actuado de manera injusta, de manera carnal, y Dios enseñándome, pero tengo que aprender a desconfiar, a confiar, y descansar en el Señor, que Él es el que hace la obra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos llenos de estrés, no quiere que estemos llenos o afanados, o que estemos con esas cargas. Como que si nosotros pudiéramos hacer algo por cambiar el corazón de ellos, no podemos. Ni siquiera podemos cambiar nuestros propios corazones. La obra la hace Dios. La gloria es de Cristo. Siempre, en todo lo que hacemos, descansar y confiar en el Señor. Pero eso no significa que vamos a estar tirados de panza como una iguana, tomándonos una piña colada, como siempre digo, y que Dios haga todo. No, porque tenemos una responsabilidad y una misión que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dicho que seamos valientes y esforzados en ese llamado. Sabemos que Dios, en su gracia y su misericordia, va a determinar la salvación para nuestros hijos. Pero es nuestra responsabilidad moldear a Cristo, nutrirlos con la palabra de Dios, ejercitarlos a ellos en la piedad y predicarles el Evangelio a cada instante de nuestras vidas, hasta que ellos ya salgan de la casa. Es nuestra responsabilidad y es nuestro llamado. Pero tenemos que aprender a descansar en Cristo. Si no, vamos a estar afanados, queriendo hacer todo en nuestras propias obras, en nuestras propias fuerzas, y eso no funciona. El día que hagamos eso, dejamos de confiar en Dios y perdemos toda influencia positiva en nuestros hijos, perdemos todo poder del Espíritu Santo para impactar la vida de ellos. Y empezamos a enseñarles un camino que no es el camino de Dios. Es un camino de autoconfianza, es un camino de obras. Es un camino que no glorifica a Cristo. Y la línea es muy delgada. Por eso, tenemos que estar de rodillas todos los días, rogándole al Señor que nos dé sabiduría, porque nos hace falta mucho por aprender, nos hace falta mucho por crecer. Y tenemos que poner toda la mirada en Cristo. No hay para otro lado, pero siendo valientes y esforzados. Nos equivocamos, sí, pecamos, sí. Pero seguimos adelante, confesamos el pecado rápido, pedimos oración a nuestros hermanos, somos diligentes, pedimos consejo y seguimos adelante poniendo la mirada en Cristo, corriendo la carrera que Dios nos ha encomendado hacia la meta gloriosa que es Cristo. Y nuestros hijos que aprendan eso y cuando ya tengan que salir de la casa, que ya nosotros podamos decir con toda certeza, Señor, yo hice fielmente tu obra y está en tus manos la salvación de ellos. Está en tus manos la salvación de ellos. Pero que no lleguen a los 18 años, ay Señor, sálvalos, ay Señor, y ya nunca yo le enseñé la palabra de Dios, nunca oré con ellos, nunca oré por ellos. Ah, claro, 18 años llenando su mente, sus corazones, no solamente de pecado, sino de cosas absurdas como las que vemos en el mundo actualmente. Cada vez más absurdas que vemos, como las dije al inicio, y cosas peores seguramente veremos. Pero, ¿de quién es la responsabilidad nuevamente? De nosotros. Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Aprender a ser agradecidos. ¿Es fácil ser papá? No. De hecho, es bastante humillante, mucho. Pero podemos confiar en Cristo. Amén. Cristo ya venció. Podemos estar ahí diciéndole, Señor, por favor, guíame, dame sabiduría, perdóname tanta falta. Gloria a Dios por eso. Filipenses 4:7-8 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Un corazón agradecido. Dice que de esta manera experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará ¿qué? Su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Crecer en la piedad, salud espiritual con estos tres puntos. Voy a ir terminando. Queridos hermanos hombres, lo que tú hagas o dejes de hacer tiene y tendrá un impacto profundo en la vida de tus hijos. Lo quieras o no, lo admitas o no, va a tener un impacto profundo en la vida de tus hijos. Y tiene la misión dada por Dios de guiarles a Cristo y que ellos sean hijos que glorifican al Señor y se mantienen firmes en un mundo cada vez más oscuro. Hombres, ¿de quién es esta misión? Creo que no me escucharon los hombres. ¿De quién es esta misión? De nosotros, amén. Amén. Primeramente, mujeres, no se esquiven de esto, ¿de acuerdo? Porque ustedes tienen responsabilidad también, por supuesto, en la crianza de sus hijos. Nútrete entonces de la palabra, nutre a tus hijos con la palabra, ejercítate en la piedad, enseña a tus hijos a ejercitarse en la piedad, descansa en el Señor, quien es que hace la obra, pero sé diligente, querido hermano, sé diligente, sé valiente, sé esforzado en la tarea que Dios te ha encomendado, porque solamente así vamos nosotros a poder dejar un legado piadoso en un mundo cada vez más oscuro. ¿Ustedes quieren un legado piadoso que glorifique a Cristo? ¿Sí o no? ¿Quieren que sus hijos sean hijos que aman a Dios con todo su ser y con todas sus fuerzas y que están dispuestos a dar su vida por causa de Cristo y el Evangelio? ¿Sí o no? ¿O quieren hijos que tengan todos esos males tan horribles que son causados por el pecado, por las filosofías huecas de este mundo y que puede ser también provocado por la ausencia emocional, física o espiritual de nosotros como papás? Yo no. Yo no. Al menos yo no. Y sé que fallo mucho y sé que necesito aprender muchas cosas, pero yo no quiero ser ese hombre negligente. Yo no quiero ser ese hombre que cuando Dios me llame a cuentas, Dios me diga qué hiciste con tus hijos que te di, porque los hijos son de Dios. Los tenemos prestados. Yo quiero decir, Señor, o escuchar del Señor, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Yo sé que no depende de mí cambiar sus corazones. Yo sé que no depende de mí su salvación. Depende de Cristo solamente. Pero yo quiero pararme como un hombre esforzado y valiente en contra de este mundo tan rebelde, en contra de este mundo tan depravado, tan corrupto. y ser valiente y dar la vida por Cristo, dar la vida por ellos si es necesario. Entonces, hombres, ¿quién va a enseñar a tus hijos? ¿Quién los va a guiar a Cristo? ¿Quién les va a enseñar la verdad de la palabra de Dios? ¿Quién les va a enseñar la belleza de ejercitarse en la piedad? ¿Quién les va a enseñar lo único que importa en este mundo, que es glorificar a Cristo? ¿Quién les va a enseñar el camino verdadero? ¿Quién? ¿Quién va a ser su pastor? ¿Quién va a ser su sacerdote? ¿Quién va a ser su líder? ¿Quién va a ser su guía? ¿Quién va a ser su padre amoroso? ¿Quién va a ser su padre que los corrige? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿La escuela? ¿El mundo? ¿Las grandes organizaciones? ¿Las compañías de Silicon Valley? ¿O ustedes? ¿Quién va a guiar a sus hijos? Deuteronomio 6, 5, 8 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Repítele la palabra de Dios a tus hijos. Modela a Cristo a tus hijos. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto es nuestro llamado, queridos hermanos. Y esto requiere que se repita. Tiene que tener constancia, es de todos los días. Tiene que tener duración hasta que nos muramos, hasta que Cristo vuelva. Tiene que tener aplicación práctica. Que los hijos de nosotros vean una aplicación de la palabra de Dios reflejada en nuestras vidas. O sea, que demos fruto del Espíritu. Que no seamos hipócritas. Y que discipulemos a nuestros hijos en la casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, en todo momento. Aprovechemos cualquier circunstancia, por más sencilla que parezca, como el ejemplo que les di, algo muy sencillo, podemos aprovechar para enseñarles a Cristo a nuestros hijos. Vamos a orar, le pido que se pongan de pie, por favor. Padre Celestial, gracias por ser tú el Padre perfecto, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Yo te pido perdón, Señor, tantas faltas, tantas fallas, tanto pecado, Señor, en mi propio corazón. Y te ruego que me guíes, Señor, y pueda ser ese hombre piadoso que tú quieres que sea. Te ruego lo mismo para mis hermanos que están acá reunidos el día de hoy, para todos los hombres que están acá, que sean hombres piadosos, hombres contritos y humillados delante tuyo, hombres con valor en ti, hombres esforzados y valientes, entendiendo y sabiendo profundamente en sus mentes y sus corazones que podemos ser esforzados y valientes porque tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante. Que entendamos que tú ya venciste y nos has dado esa victoria por medio de tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y por medio de tu resurrección. Que entendamos el rol y la misión que tenemos, Señor, y que la pongamos por obra, que nos arrepintamos de nuestras faltas, que demos un cambio de dirección, que permitamos al Espíritu Santo renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones, de tanta maldad que existe en un corazón perverso y engañoso como el nuestro, de tantas enseñanzas malas que hemos escuchado, de tantas cosas que hemos visto, de tantas cosas que hemos leído. Guárdanos, Señor, por favor. Te ruego por todas las mujeres de acá también, que están acá, Señor, que sean mujeres piadosas como Proverbios 31 lo enseña. Que aunque la prédica fue más enfocada a nosotros el día de hoy, estos principios son totalmente aplicables para cualquier creyente de cualquier edad. de nutrirnos en tu palabra, de ejercitarnos en la piedad, de aprender a descansarnos en ti, de ser esforzados y valientes, es para todos, Señor. Y te doy gracias por tu misericordia en nuestras vidas, gracias por tu gracia, por tu paciencia con nosotros, por tu perseverancia, gracias por ser un Dios amoroso, un Dios que nos guía, un Dios que nos tiene paciencia y que no se rinde, Señor. Tú nunca te rindes con nosotros y gracias por ello, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo y por esta predicación. Que siempre todo lo que hagamos de palabra o de hecho te glorifique y te exalte a ti. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.